primer programa de radio sobre influencers en España.
Entrega el premio el concejal de Comercio y Hostelería, Miguel Hernández.
Pues muchas gracias. Gracias por esos aplausos y gracias por ese premio. Premiaron a la influencia en el Monzón Summit, la noche de la influencia, así se llamaba el festejo, anteanoche, el viernes por la noche, justo cuando estaba comentando yo el partido de Atlético Madrid. Por eso no pude estar, recogió el premio Nacho Gracia, el otro Nacho, Nacho Pla, no pudo acudir tampoco en nombre de la influencia porque directamente los jefes no le dejaron. Es un mierda sequilla, no pinta nada, manda menos que yo que sé.
No se fiaron de mí como representación de COPE. Tenían miedo de mi discurso, de que hiciese un discurso polémico.
Es que la fiesta iba a ser muy larga y dependiendo a qué hora nos dieron el premio, que fue sobre las 12:30 de la noche, podías llegar altamente perjudicado. Era mejor estar en Graf. Muchísimas gracias de todo corazón, ha sido muy bonito.
¡Qué ilusión! Tenemos un premio. Gracias.
Tenemos un premio.
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Vamos a introducirnos en terrenos misteriosos hoy, apasionantes, ¿eh? He de admitir que yo estoy un poco perjudicadillo, perturbado, con la llegada que no amenaza del metaverso. Nosotros, seguidores de La Influencia, tenemos que aprender muy pronto de qué color viene pintado el futuro. E indefectiblemente, de ningún otro modo más que de este, el futuro viene. Significado con estas palabras, ponedlas en mayúscula. Otra vez, metaverso. Marta Pombo, ¿tú sabes qué es el metaverso?
No acabo de entenderlo, de verdad. Estoy aterrada con este futuro que viene.
Jaime, ¿sabes qué es el metaverso?
Lo sé tanto como los chicos de los 80 sabían lo que era Internet.
O sea, ya está. Genzor, ¿sabes qué es el metaverso?
Por supuesto que sí.
No podía ser de otra manera. Nacho Pla, ¿tú entiendes bien lo que es el metaverso?
Es como que tú seas partícipe de un videojuego y tú vayas andando por ese mundo aparte, que es como un videojuego.
Y hasta ahí llegas, ¿no?
Hasta ahí.
Hemos visto 4 o 5 películas de esas en las que un tipo de carne y hueso o una chica de carne y hueso de repente se convierten en uno de los muñequitos participantes, pero hasta ahí te quedas, ya no sabes más del metaverso.
Mucho parece mejor
bien.
No.
Parece bien. Tonio Bravo, nuestro técnico, es el metaverso de la radio. Pero del otro metaverso, indícamelo con la cabeza. ¿Sabes algo? O con la voz, como quieras. Dice que sí. No me sorprende. Edu Azagra tampoco lo sabe. Me lo está diciendo al otro lado de la cámara porque Edu Azagra controla nuestra imagen y la traslada a un montón de redes.
A YouTube, a Twitter, a TikTok, a Instagram, en todas ellas. Si nos quieren seguir, somos @lainfluenciacop.
En el TikTok radiofónico me ha dicho Marta Casado que tampoco sabe qué es el metaverso. O me desmientes, Marta Casado. ¿Tú sabes qué es el metaverso?
He estado leyendo sobre un poco sobre ello.
Te has entrenado, ¿no?
Un poquito.
Pero no sabes nada.
No.
Sí me gusta. Que nos lo enseñe todo Edgar Martín Blas. ¿Quién es Edgar Martín Blas?
Pues Edgar Martín Blas es cofundador, CEO y director creativo de Virtual...
CEO, qué bien suena, ¿verdad?
Sí.
Suena potente, CEO, ¿eh?
Importante. Mejor que feo, la verdad.
Sí.
Bueno... de Virtual Voyagers, ¿se dice así de esta manera?
Está bien.
¿Está bien dicho?
Correcto.
Vale. Para que lo entendáis todos, es una empresa experta en realidad virtual y aumentada que ha hecho trabajos personalizados para más de 80 empresas en los últimos años. Algunas tan respetadas como Ferrari, Disney, Movistar o Inditex. Además, si no suena poco eso, ha sido premiado nacional e internacionalmente, con lo que estamos ante un súper experto del metaverso y todo este mundo.
Qué bien, porque además te... ocupa hoy una tarea didáctica, querido Edgar. Nos tienes que enseñar. Vas a hablar como para tontos, es decir, para mí, no para nuestros oyentes, que saben lo mismo que yo, pero lo van a entender mucho más rápido que yo. ¿Cuándo oíste por primera vez hablar del metaverso?
Bueno, nosotros llevamos trabajando en tecnologías, lo que llamamos virtuales, ya muchos años. Y la palabra metaverso siempre estaba ahí. ¿Por qué? Porque venía de un libro que se escribió pues en la década de los 90, creo que fue más o menos. Pero era una palabra como prohibida, porque era un poco como distópica, ¿no? O sea, realmente era como decir a un cliente, imaginaros que decías a un cliente, te voy a construir Matrix, ¿no? Entonces te miraba raro. Entonces el metaverso estaba por ahí, era una palabra que venía de esos libros de ciencia ficción, hasta que de repente Facebook analiza que esa palabra es una palabra muy poderosa, que identifica muy bien lo que viene de este nuevo Internet tridimensional, y entonces con ese análisis asumen, ¿no?, que viene el metaverso, y cambian incluso el propio nombre de la empresa a nivel global. Ese fue el día de partida, digamos, ¿no?
Sí, bueno, y ahora se llama...
Meta.
Meta, que viene por eso mismo, por metaverso. Os leo, esto apareció en El País hace como un mes aproximadamente, y yo ese día palmé de perfil. El neurocientífico Rafael Yuste y el ingeniero Darío Gil, dos españoles, alertan en la Casa Blanca de la inminente llegada de dispositivos que conectarán el cerebro directamente con Internet. Estos dos expertos españoles fueron a mitad de noviembre a la Casa Blanca a contarle a Biden lo que viene. Uno, Rafa, es catedrático en la Universidad de Columbia, y el otro, que es ingeniero, Darío Gil, es director mundial del área de investigación de IBM. O sea, que es que Biden hizo lo mismo que nosotros. A ver, ¿qué es esto del metaverso?
Intentar enterarse.
Y llamó a dos españoles. Bueno, para empezar, le contaron lo del chip. Es decir, que dentro de una década, eso que es el primer paso, esas gafas que habéis visto, que algunos se ponen para sentir el tacto, hasta el aroma casi, porque le crean el ambiente, de una isla desierta o de una persona a la que quieres ver, será una realidad constante porque tú tendrás el chip dentro del cerebro. Edgar.
No creo.
¿No crees en lo que dicen Rafa y Darío?
Yo creo que todos esos futurismos, digamos, están muy lejos. Ahora mismo, a día de hoy, pensad que realmente venimos de un mundo que el metaverso que se está creando es mucho más visual.
Vuelve a leerlo.
Sí, lo veo.
¿Qué
lo
dice?
Veo ahí. Sí, a ver.
Pero
en
10
años,
el móvil,
¿no? En 10 años.
Tener un sensor en la cabeza...
A mí no me gustaría, ¿eh?
Será
no,
de rigor de rigor en 10 años, igual que ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Ratifican el neurocientífico y el ingeniero.
De hecho, por ejemplo, Tesla, bueno, Elon Musk, que es uno de los que están invirtiendo en esas tecnologías, no sé si sabéis que hace poco tuvo un susto porque estaban experimentando con monos y los monos tuvieron un problema serio y lo han parado todo, realmente. Yo creo que esas tecnologías siempre están ahí, ¿no? Que puede que vengan en un futuro, pero tienen demasiadas implicaciones éticas que no creo que se les deje llegar hasta ese punto. Si os fijáis, realmente a día de hoy el acceso al metaverso, o sea, lo que estamos trabajando, son pantallas. O sea, lo que estamos haciendo es utilizar pantallas como puede ser la televisión o la del móvil. Lo único que te permiten tener una inmersión mucho más real, digamos, dentro de ese otro mundo.
Oye, perdón, Betón, que está mi madre escuchando el programa y me comenta por WhatsApp. No acabo de entender bien, es decir, ¿esto del metaverso implica sí o sí llevar unas gafas siempre? Siempre hay que relacionarlo con estar en tu casa con las gafotas.
No, el metaverso, digamos que para explicarlo de una forma sencilla, es como un internet, el internet que conocíamos hasta ahora estaba encapsulado dentro de tu pantalla, ¿no? Esa pantalla plana que tienes en tu portátil, en tu móvil. Entonces, el metaverso, para que lo entendamos fácilmente, es como que se crea un mundo tridimensional que rompe la pantalla que estamos viendo, sale ese contenido de la pantalla, nos rodea a escala humana, muy importante. Entonces, tú puedes ver ese mundo que se dibuja delante de nosotros, de tres formas. La primera, la más sencilla, sería con tu navegador, como el internet que conocemos ahora, que simplemente pues vas a navegar por mundos tridimensionales, que es parecido a lo que estamos viendo ahora con los videojuegos, ¿vale? Pero eso no es la evolución real que va a tener el metaverso.
Antes, luego tendríamos... Me gusta que lo has llamado protometaverso.
Protometaversos, ¿no? Que esos son los que vamos a ver durante unos años y son muy parecidos al mundo del videojuego que ya conocíamos y que evidentemente sirven de transición. El metaverso empieza, sobre todo, cuando entras de las dos siguientes formas. La primera sería la gafa 100% virtual, que le llamamos, que lo que hace es que dibuja el metaverso, tú dejas de ver el mundo real, dibuja el metaverso y tú entras a ese otro mundo, y como la película de Mary Poppins cuando se mete dentro del cuadro del parque, eso es lo que ocurre.
Pero Edgar, cuando te metas en ese otro mundo, ¿todas tus sensaciones serán como de que estás viviendo en ese otro mundo?
Por ahora la visual, la auditiva sí, el resto queda tiempo, igual.
El otro día leía, preparándome como Marta Casado para entender bien el metaverso, que te puedes poner ahora unos trajes. Imaginaos un traje de neopreno, una cosa parecida, que te permite ya sensaciones táctiles. Y que tu avatar, ese que creas, se enlaza con el que tú idealizas. Imaginaos vosotros, por ejemplo, tú, Nacho Pla, que te tengo más cerca y además me resulta más fácil para el ejemplo que voy a poner.
Porque si se va a meter contigo.
No, la chica de sus sueños, la chica de sus sueños. Vale, vale, la que vio en Graf el último día, porque todos los viernes tiene una chica de sus sueños. Bueno, esa chica de sus sueños la convierte en su avatar. Y a través de esa, de ese traje y de esas gafas, va a tener idénticas sensaciones a las que puede tener estando con ella en una relación íntima.
Wow, eso lo tengo que entender primero. Pero a día de hoy, todo lo que se llaman hápticos, que son esas tecnologías, digamos, que tú te pones como camisetas, etcétera, realmente no han terminado todavía de enganchar por una cosa muy importante, que el ser humano es muy vago. Entonces, todo lo que sea, voy a entrar al metaverso, me tengo que poner una camiseta, unos guantes, hay muchas, muchas décadas que se han intentado, durante esas décadas se ha intentado llegar a ese tema del táctil o que tú puedas incluso agarrar objetos físicamente dentro de estos mundos virtuales, pero el problema siempre es que requiere demasiada preparación, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay métodos muy buenos, de hecho hay algunos en España que se están van en esa línea, pero yo creo que hasta que no se simplifiquen y sea algo como muy ligero, igual que, no sé, igual que sacas tu móvil o te pones una gafa o una gorra, yo creo que el usuario de la calle, el mainstream, no lo va a aceptar de esa forma. Yo he probado algunos y está bien, y a lo mejor cuando te disparan, por ejemplo, en un videojuego, pues sí que sientes como un impacto y cosas así. Está gracioso, digamos, pero el ser humano sobre todo es muy visual, ¿no? Entonces está calculado que hay un 75% de lo que tú estás viendo de estos mundos virtuales que solamente con el sonido y con lo visual, digamos, ya cubres un 75% de credibilidad. O sea, realmente crees estar ahí. El resto de sensaciones llegarán con el tiempo, pero todavía lo vemos lejano, porque imaginaros, ¿no? De repente que tuvieras que sacar tu móvil para entrar a internet, ponerte unos guantes, además de esos guantes una pulsera, y luego de repente unos auriculares y una gorra que te hace otro efecto.
Para
¿no?
eso sigues viviendo en el mundo real.
Y por eso, claro, sería claro. Eso es.
Eso que te da miedo.
A mí es que me da mucho miedo.
No, a mí también, me aterra.
Porque se pierdan las relaciones sociales.
No, claro, por supuesto.
El contacto social que es tan bonito.
Claro, porque si tú te aíslas en un mundo que te has creado, con personas que te has creado o personajes que te has creado.
Te queda bueno, más pero, solo no, que la
pero,
una.
Estás interactuando con otras personas. Yo creo que al final es otro tipo de red
no,
social.
No. O con avatares que tú te has creado.
Hombre,
tú...
Pero el metaverso lo que hace es que en realidad vas a poder estar en tu casa y te vas a poder relacionar. Imagínate, creas un entorno en donde solo hay aficionados del Atlético de Madrid. Pues tú igual vas a poder ir ahí y estar hablando con gente que tiene tus intereses comunes.
Por supuesto.
Es lo mismo que haces.
Comercialmente es a dónde, redes, es a dónde va.
Pero como personalmente.
Pero que
no es que te crees avatares ahí para tus
no,
cosas.
No, para todo. Porque tú serás un híbrido. Tu cerebro será un cerebro ordenador cuántico.
No, de todas formas, yo creo que también hay una cosa que nosotros que llevamos muchas olas tecnológicas también. Yo, por ejemplo, estuve en la de las .com cuando nació Internet y también siempre hay un momento como cuando tú recibes una noticia impactante, ¿no?
Se sobredimensiona de repente.
Claro,
¿no?
Se sobredimensiona mucho. Entonces, todo el mundo se afecta mucho, como parece que viene una distopía en 2 años vista. Entonces, hay un momento que es como muy humano, que es primero la negación, la ira, y luego ya viene la depresión y la aceptación. Internet, por ejemplo, se terminó aceptando. Entonces, al final, al principio yo me acuerdo que se hacían películas, ¿no? Como Matrix, que era, cuidado, que viene Internet. Vamos a estar todos conectados a unas máquinas que nos van a conquistar, ¿no? Pero bueno, al final se va suavizando, se profesionaliza y el metaverso realmente, con los clientes que estamos, se está utilizando para cosas muy positivas.
Edgar, estabas hablando de 3 niveles y creo que nos queda un tercero por conocer, ¿no?
Sí, sí, ese es el mejor de todos. Vale, el tercero es lo que llamamos la realidad mixta, que es unas gafas transparentes como las de ver.
Eso me gusta más.
Ves el mundo real, ¿vale? Que es, lo ves porque son transparentes y tienen unos sensores. Esos sensores, según tú vas andando por la calle o bueno, en tu casa, entienden todo lo que te rodea. Saben que hay una mesa, la silla, saben todo. Pero como una especie de nube de puntos, como si estuvieran escaneándolo. Entonces, cuando lo escanean todo ese entorno que te rodea, en ese cristal transparente dibujan fotones de luz con formas. Eso es una capacidad que tiene la realidad mixta para que el metaverso ocurra por encima del mundo real. ¿Qué quiere decir eso? Que imaginaos que estás en tu casa, cargas de repente un contenido que es mi mascota dinosaurio, y de repente sabe cómo es tu casa y convive contigo un dinosaurio, que tiene su inteligencia artificial y que además, de repente, cuando él ve que hay un sofá, se sube al sofá y te espera en el sofá.
O algo supongo más simple, como no puedes salir de casa, pero quieres invitar a tomar el café a unos amigos
y
los dibujas ahí y están
ahí. Eso, es una videollamada.
Eso me gusta un poco más, porque lo conectas un poco al mundo real.
Al mundo real.
Me da un poco de miedo el encerrarte ya en otro mundo. Y
el otro está estudiado, que como es como el cine, ¿no? El cine, tú no puedes ver una película 6 horas. Llega un momento que te cansas. El metaverso 100% virtual, ese que nos vamos a otro lugar, está muy estudiado ya que más de una hora, hora y media no aguantas. ¿Por qué? Porque es físico. O sea, tú realmente estás moviéndote, moviendo tus brazos, agarrando cosas.
¿Y no te mareas?
No. Eso ya hace muchos años. Ya se mejoran mucho las gafas, son muy ligeritas y prácticamente nadie se marea ya por un tema de frecuencias y cosas así de la pantalla. Pero muy importante es eso, ¿no? Que al final es un tipo de contenido que tiene una limitación como el cine. O sea, entonces se está estudiando mucho que el metaverso, el más inmediato que vamos a vivir va a ser como cuando llega el fin de semana y tienes Netflix y dices, bueno, a ver qué me propone Netflix este fin de semana, una película, una serie, te la ves y luego desenganchas, ¿no? Entonces el metaverso, en lo que estamos trabajando, van a ser actividades. O sea, tú vas a llegar el fin de semana y vas a decir,
claro,
sí, a ver qué me propone el metaverso. Y sí, una vez que será un concierto, estar en un partido de fútbol.
Vale, eso me gusta más.
Pero el sentido de todo esto es que tú cuando estás en tu salón y te pones las gafotas, en el mundo en el que te metes, yo, por ejemplo, sería siempre la misma persona, siempre sería Nacho Pla, o en el metaverso cada día puedo ser una figurita distinta.
Esperemos que no, porque tienes un peligro, chato.
Pues realmente, a ver, inicialmente lo que está trabajándose ya, de hecho, ahora, es para que haya plataformas que puedas crear ya tu avatar y que puedas saltar de metaverso a metaverso con ese avatar que tú te has creado, ¿vale? Que, por ejemplo, hay una que se llama Ready Player Me, que es brutal. Subes una foto, te hace un avatar muy divertido, además como un poco Pixar, ¿no? Así de dibujo animado. Y entonces tú ya lo puedes llevar a varios metaversos que ya existen, ¿vale? Que te puedes meter. Pero, claro, hay otra parte muy divertida, que es que tú puedes tener uno más parecido a ti, pero a lo mejor de repente entras a otro que es una fiesta de disfraces súper loca, viendo de repente un concierto en directo, y entonces te pones como si fueras un champiñón, ¿vale? Y puedes serlo en ese momento. En esa otra línea, por ejemplo, hay un metaverso que se llama VRChat, que justo permite eso, ¿no? Que sea como todo, como una gran fiesta, que todo el mundo... O sea, yo he entrado ahí, por ejemplo, he visto a gente que es una rana.
Desde una rana, tu casa, todo desde
todo
tu
desde
casa.
Casa. Entonces es muy divertido porque al final asumen un rol diferente y entonces hay ese mundo como de imaginación y fantasía, como cuando puedes ir de repente a un parque temático.
Y todos seremos gordos.
Pero no puede ser Brad Pitt o Angelina Jolie.
Podrías, bueno, si al final suben la foto de él, te podrías hacer un avatar de ellos.
Venga, eso es lo que estaba diciendo.
Nacho, lo tienes,
pero es lo que le estaba diciendo al principio, que creas tu avatar y puedes combinar con otros avatares. Tú puedes crear incluso dos avatares. Un avatar que eres tú y un avatar para ti.
¿Para ti te refieres a
como una novia, la persona que te gustaría ser? O...
Sí, lo puedes diseñar evidentemente un poco a lo que tú quieras. No solo la apariencia física, hay un negocio ahora que mueve ya millones y millones, incluso miles de millones, que es la ropa que va a llevar tu avatar, porque las generaciones nuevas dan mucha importancia a su apariencia digital, ¿no? Porque sabéis que al final todos los niños estos que se mueven ahora en Roblox, Fortnite, etcétera, ellos dan mucha importancia incluso al 50% como visten en la calle y cómo visten en ese mundo virtual.
¿Esto puede ser un poco los NFTs?
Sí, eso es.
¿Qué es NFTs?
Son propiedades.
Yo tampoco lo acabo de entender.
Os lo explico.
Activos digitales de los que puedes ser propietario.
Y también lo puedes explicar tú, Edgar.
Básicamente es un poco como vamos a llamarlo como un contrato, que lo que dice es que tú tienes una propiedad en este metaverso o en el mundo digital, y hay un lugar donde dice que ese objeto es tuyo, e incluso si es un objeto único, que no existe ninguna copia, también lo dice ese contrato.
Claro, sí, es lo que está diciendo Jaime, por lo cual puedes venderlo y ganar una pasta.
por ejemplo.
Podrías. O simplemente presumir y tener tu estatus de... Pues como pasa hoy, yo soy propietario de cosas.
Tienes una oferta y te dan 1 millón de euros por tu maravilloso objeto virtual que solamente tienes tú, que has creado tú y que es la envidia de todo el mundo, y tienes un negocio.
Eso es, eso es.
Pero es que ahora están... O sea, los niños en Estados Unidos estas Navidades han pedido NFTs como regalos de Reyes. O sea, obras de arte
no ha sido así. Han pedido Papá Noel.
Papá Noel,
niños en Estados Unidos.
Bueno, pero NFTs. Papá Noel está modernizado, o sea que en su ordenador iba comprando ahí.
Para que te hagas una idea, Petón, tú imagínate digitales. La Mona Lisa, ¿vale? Puede haber muchas copias de la Mona Lisa, pero al final la original
¿la
solo hay una. Tú puedes en tu casa imprimir perfectamente un cuadro muy, muy parecido, pero hay una que solo está en París. Entonces, pues con los NFT sería parecido.
Claro, crea tu Mona Lisa, que sea única, la primera...
Correcto. Y esa te pertenece a ti y tiene un código por el cual es tuya. Entonces, uh-huh. pueden hacer copias y dirás, puede tenerla otra persona, pero la original te pertenecerá a ti.
A ver, como resumen hasta este minuto, que ya llevamos unos cuantos.
Yo ya estoy mareada.
Mucha información.
Yo ya estoy mareada.
Fíjate, llevamos 21 minutos hablando de esta historia y yo, por supuesto, como anticipé, estoy alterado. pero vamos a intentar ordenarla. Efectivamente, existe un mundo paralelo que converge con nosotros y podemos crear, podemos participar de él. Hasta ahí más o menos como definición, de acuerdo.
Bien.
Podemos, como resumen de Nacho Pla, vivir los fines de semana en casa y tener diferentes aventuras desde el sillón. Por eso decía que íbamos a engordar, porque puedes ir a un sitio exótico maravilloso o a una fiesta. Uh-huh. Es así. Bien. ¿Cuánto nos cuesta económicamente ser activos miembros del metaverso?
Pues ahí se está planteando mucho tipo de metaverso. Habrá algunos que evidentemente serán abiertos y donde al final la marca lo que gana es una presencia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el que estamos trabajando, ¿no? Como ahora el Vodafone, ¿no? Que hemos terminado un metaverso ahora que es familiar y que pues muchas marcas van a crear contenido para que tú te lo pases bien dentro de ese metaverso familiar. Otros serán bajo suscripción fija, ¿no? Como puede ser un Netflix, que lo que te propongan sean muchas actividades que tú luego puedas elegir dentro de ese metaverso, como podía ser,
claro,
por ejemplo,
el viernes y tienes concierto, fiesta, eso eliges. Es.
O aprender. Hay universidades que están ya dando clases, por ejemplo, en el metaverso y tú puedes directamente matricularte en ellas ya a través de clases que ocurren ahí, ¿no?
Esto es una locura.
Estaremos de acuerdo quizás en que estamos caminando por el lado peligroso de la vida.
Bueno, depende de los creadores. Nosotros, por ejemplo, que llevamos muchos años ya desde el 2013 en todo esto, hemos visto las reacciones de los usuarios, el cómo se utiliza. Y realmente no hemos visto tampoco casos extremos, ¿no? Que de repente alguien pues se enganche demasiado a esto. Pero por ese lado
llegarán,
físico. No, pero por el lado físico, porque pensad que sería como alguien que tiene que estar moviéndose 10 horas dentro de un entorno virtual. Llegaría un momento que casi físicamente estás cansado, ¿no?
Hombre, sí, pero... y que tiene su componente aventurero.
Eso es. Pero no hemos visto cosas muy extremas más allá de lo mismo que puede ser el mundo del videojuego, el engancharte a una serie o a un libro.
Dijo Jaime, tú lo sabes perfectamente, Lou Reed, esto mismo, que al cabo de los años los Pink Turtles pasaron a Swing, que nos gusta mucho aquí, y es eso, caminando por el lado difícil, peligroso de la vida. Y encontrando con un poquito de marcha este swing, que el lado peligroso se puede convertir en un lado divertido. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the cold girls go to do do to do to do do to do do to do to do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey Joe, take a walk on the white side.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Preparados, porque en esta segunda parte vamos a hacer un salto al vacío. Saltaremos del metaverso al verso.
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Antes de que eso suceda, antes de que pasemos del metaverso al verso, hemos entrado en el último instante en algo que le gusta mucho a Nacho, que es la parte del negocio. Uh-huh. ¿Cómo se puede articular? Y has dicho que habrá dos mundos, uno caro y uno barato, uh-huh. Como casi siempre en todas partes. Claro. Que incluso hay modas ahora ya que se dirigen en esa dirección. ¿Podremos tener nuestras tiendas callejeras, por así decir, también nuestros pequeños negocietes de metaverso?
Sí, bueno, realmente el metaverso, como es un mundo tridimensional a escala humana, todos los negocios están entrando, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque tú, dentro de ese metaverso, puedes entender un producto, ¿no? Como imaginaros, ¿no?, que quieres decorar tu casa, pues puedes decorarla primero en el metaverso antes de comprar todo eso, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, mi casa me la he diseñado en el metaverso, una que me entregaron hace poco, y yo la visualicé en un mundo tridimensional antes de ni siquiera levantarse. Yo creo que realmente va a haber una revolución a muy corto plazo, además, en esto. ¿Por qué? Porque en el internet plano había todo un mundo de compra-venta basado en fotos y texto y poco más. Este mundo lo que te permite es hasta incluso probar el producto, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Eso a qué va a afectar? Pues desde la compra de un coche a el tema de espectáculos, ¿no?, que ya estamos trabajando, por ejemplo, claro, muchísimo. Pero no para mal, sino que lo que te va a abrir es que tú puedas estar, por ejemplo, imaginaos en el mundo del fútbol, en todos los partidos, ¿no? Y unos irás físicamente porque te interese y otras lo harás desde el sillón o con amigos.
Pero en tres dimensiones.
Que tú sentirás que estás como en la grada.
Sí, eso ya existe, ya se está haciendo.
Tendríamos que haber hecho esta entrevista desde el metaverso. Habría molado.
En la radio del metaverso.
Sí. Totalmente.
No, también podrás jugar el partido.
Sí, también lo hay ya.
Pero
y
una
de
cosa,
hecho...
eso te partes las piernas en tu casa si empiezas a jugar.
No, suele chocar la lámpara.
¿Tú sabes lo bonito que es poder volver a driblar ahora que ya tienes que tocar uno o dos porque no te dan las piernas?
Y con Manolo Lama narrándote. ¡Avanza por la banda izquierda!
Mamá, como lo tengo comprado, siempre ganaría.
No, pero por ejemplo, imaginaros un jugador, ¿no?, de fútbol que de repente a lo mejor tiene que entrenar reflejos y no lo mismo el estoy en el campo y me tiran unos cuantos balones a entro al metaverso y tengo una ametralladora de balones que me dispara 50 a la vez, ¿no? O sea, puedes hacer cosas casi imposibles que lo que harían es que esa persona está aprendiendo más allá de lo posible y de lo físico. A
sí,
veces.
Justo. Hablamos de eso además la semana pasada aquí en este programa, que había jugado, sobre todo lo tenían enfocado a nivel amateur infantil, de esto, de para rematar de cabeza, por ejemplo, en vez de estar constantemente rematando balones de cabeza, pues... con unas gafas y la sensación de, sí, sí, del golpeo, de cómo poner la cabeza, cómo saltar, y así, de tal manera que luego eso se trasladaba al campo y, vamos, funcionaba.
Pero, por ejemplo, bien. Temas de comida, una empresa de patatas fritas no tendrá especial interés en meterse en el metaverso, porque si tú estás en el salón de tu casa, ¿cómo te vas a comer unas patatas fritas del metaverso?
Claro, ellos seguramente, no, evidentemente no irán al producto, ¿vale? Porque el producto es
a la experiencia.
Fuera, pero irán al branding, a que tú, a lo mejor, con esa marca, sí que hagas algo divertido dentro del metaverso y te recuerdes de ella. Y te acuerdes
eso
de ella.
Sí que está resuelto con chip. Patatas chips. Sí. Casado.
Yo te quería preguntar, por ejemplo, se está buscando un metaverso, por ejemplo, para ir a un concierto, a un partido de fútbol, pero ahora, por ejemplo, vamos a un concierto y estamos todo el rato con el móvil para subirlo a las redes sociales. ¿Cómo va a ser las redes sociales en el metaverso?
Muy buena pregunta. Muy buena.
El metaverso, Casado.
¿Cómo ¿Serás otra persona?
No, eso lo hemos probado ya con...
Está preocupada por el negocio. Por su negocio. Por su negocio.
No, aquí habrá, de hecho, influencers nuevos, ¿vale? Que realmente serán...
Uy, miedo.
Serán Uy. Nuevos, ¿no? Pero me refiero a que...
¡Estáis hechas polvo!
No, que será seguramente como ese alter ego que tú te creas, el que... Y bueno, evidentemente el contenido que tú hagas por detrás, el que enganche, ¿no? Y entonces eso ocurrirá. En la parte, por ejemplo, de justo de redes sociales, de cómo comparto, el cómo estoy con los amigos y de repente subimos un selfie de un concierto, cierto, justo Meta nos encargó un proyecto hace pues año y medio, creo que fue, antes de la construcción de todo esto que están haciendo, que era la generación de conciertos dentro del metaverso de Meta, ¿vale? Entonces, nos juntamos una empresa de Los Ángeles, nosotros, con Facebook, que era antes de cambiar de nombre, y creamos un editor de conciertos para que cualquier artista pudiera crear libremente cualquier universo donde él dar un concierto. En este caso, por ejemplo, tocó Steve Aoki, Major Lazer, en este mundo que hicimos. Y entonces, ¿qué hacían? Que la gente de repente entraba y estaba en torno a hora y media con amigos en una especie de sala VIP, digamos, y tenías delante de ti a Steve Aoki en un platillo volante tocando delante de ti para los avatares. Entonces, ¿por qué estaba la gente tanto tiempo, estuvieron en torno a hora y media de concierto? Porque estaba socializando con amigos de medio mundo, había gente de Nueva York, de Canadá, de un montón de sitios, y luego podías hacerte selfies. Y entonces te hacías una selfie con todos tus amigos del metaverso, que eran como avatares muy locos y tal, y además había una cosa muy divertida, que era que te calculaba las calorías que habías gastado en el concierto. Y entonces la gente subía el dato de las calorías también.
Este señor tiene que estar a la una en punto, y estamos ya más cerca de la una que de las doce.
Otro día más.
Y es verdad que hay un montón de cosas.
Sí, por favor, vuelve.
Queridas influencers, las dos Martas, no os preocupéis. Se os acaba el chiringuito, pero siempre tendréis la influencia.
Normal.
Y, Edgar, podríamos haber hablado de la política. Cómo la política va a intentar entrar en el metaverso y mandar sus mensajes también. Y cómo va a ser la relación amorosa. Cómo se puede llegar al amor entre un avatar y otro avatar. Y cómo se enamorarán avatares, que al final será como enamorar dos personas.
Eso me da un poco más de miedo.
Eso ya lo hace la gente en Tinder.
No es lo mismo.
Sin conocer.
No es lo mismo.
Sí, Edgar. Sí que es lo mismo. Edgar siempre me da la razón.
Te robemos.
Aquel que sabe
me da la razón.
Ya te verás, en 10 años con un chico.
Sobre la política. La política, primero, hay una cosa muy curiosa que viene, que es el poder descentralizado de lo que se llama la Web 3, ¿vale? Que no se basa tanto en lo que te diga esa gran marca, ese gran líder tecnológico, sino que son metaversos que van a estar votados constantemente por los integrantes del metaverso.
Pero no dejan de ser poderes, ¿eh?
Eso es.
Que blockchain hay muchos poderes.
También hay por detrás, claro, al final siempre hay un poder por algún lado. Eso por un lado, y yo creo que evidentemente no va a afectar mucho al corto plazo, pero puede llegar un momento que esos mundos, esos metaversos, digamos, sean casi como mini países, ¿no? Que tengan un poco de decisión y tal. Y eso va a ocurrir, y entonces habrá, pues, personas que intenten influenciar sobre ello. De hecho, por ejemplo, Meta Facebook, evidentemente, gran parte de lo que quiere es atraer al público para estar en un
miedo me dan los rusos.
Cuidado con eso.
Miedo me dan los rusos.
Bueno,
miedo,
o sea, ahí, imagínate.
Miedo me dan los rusos, que están especializados en hacer daño desde ahí.
Bueno, pero ahí tu avatar, siempre es digital, no le podría pasar nada.
Y la otra, no, pero sí, amor, pero sí a la conciencia general.
Eso sí, totalmente, eso sí.
Y eso es terrible.
Eso es peor.
Y lo otro, el amor. Te decías que no era como Tinder.
Bueno, realmente, al final, yo creo que es un lugar de interconexión entre personas, que estás hablando, de hecho, cuando estás dentro como avatar, tú hablas, no es un chat, no es un Tinder con likes y tal, sino que es un lugar donde tú interactúas y tienes tu personalidad contra otra personalidad que está delante. Entonces, bueno, yo supongo que en el futuro habrá gente que se conozca así, pero luego llegará al mundo físico, ¿vale? Claro. Bien, bien. Mejor eso que la frialdad muchas veces de una app que solo está viendo una foto.
Está claro, ¿no?
A lo mejor,
no quieren que el amor trascienda del propio avatar con
y
avatar.
Se quedan ahí.
Pero,
como me gustas así, ¿no?
Si te puedes...
¿Y la cantidad de decepciones que se evitan?
Sí, claro. Nuevos amantes.
Si te puedes,
qué peligroso.
Qué bonito, me encanta.
No, hombre, no. Más sitios para estar celosa. Para ti celosa es metaverso, ¿sabes?
Se acabó, Nacho. No podemos explotarle más.
La
¿no?
última es que quizás...
Venga, Nacho, dilo.
Vamos, que me voy corriendo.
No, pero si puedes tener un traje con el que tengas sensaciones, quizás puedes llegar a tener algo parecido,
Nacho,
al sexo a distancia.
Sí, Nacho, sí. Díselo.
A ver, ya se puede, pero evidentemente nunca va a ser igual, porque...
No estoy de acuerdo, eso te lo va a resolver el chip.
No, pensemos que la naturaleza lleva millones y millones de años de evolución, y esa evolución evidentemente es porque va mejorando las cosas. Aquí estamos hablando de simulación, nunca va a ser igual, pero sí que nos lleva a terrenos nuevos, creativos, que realmente lo que hacen, el metaverso lo que hace, y por eso este éxito, es que engancha con el niño interior que todo el mundo tiene.
Eso.
Que eso es lo más importante.
Y vas a, como los niños que quieren algo y lloran hasta que lo consiguen, pues aquí lo tienes, sin llorar lo vas a tener.
Lo tienes muy rápido.
Qué bien, hemos quedado al final con esto, ¿no? Edgar, más veces. ¿Sabes qué?
Quedamos aquí cuando queráis.
No, no, ¿sabes qué podemos hacer? Si te parece.
Queda en el metaverso.
No, 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 le vamos a comprometer, no. pero nos tienes que dar tu palabra de honor, si quieres. Y es que la influencia se pone a tu disposición para cualquier experimento desde un programa de radio con una experiencia de metaverso.
Perfecto, venga. Muy bien. Aquí estamos.
¿Piensas en esa experiencia y la trasladamos aquí un día?
Muy bien, sí, sí. El cómo se podría simular todo y traerlo a la radio.
Exacto.
Lo pensamos. Muy bien.
Muy bien. Edgar.
Bravo, Edgar.
Edgar Martín.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos
gracias.
A pasar del, decía, metaverso al verso. De caminar a volar. Eso que os decíamos, de andar a volar. Con la fuerza del corazón y con la fuerza de la cabecita. Eso se llama, cuando sumas las dos, alma.
E incominciavo a volare nel cielo infinito.
Conexión COPE Hospital Toledo. Fernando Vega de Sebane. Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues con ganas de saludar a nuestro ídolo, uno de nuestros ídolos.
Joder, qué halago, macho, qué introducción.
He de decirlo. Y también, para que no haya dudas, porque si no se lo apunta todo Gomar, Jaime Pérez de Sebane, es Vega de Sebane, no sois primos ni nada que se parezca, ¿no?
No, 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 no. No, nos confunden, ¿eh? Esto es un histórico.
Sí, 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 siempre. Oye, ¿tú qué tienes que ver con los Vega de Seoane? Sí, sí,
pero bueno, tenéis apellidos largos de estos aristocráticos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Teníamos amigos en común y yo a unos cuantos Vega ya conocía. Pero conocer a Fernando... Fernando, déjame decir que te... Bueno, lo sabe ya mucha gente, ¿no? Que te llaman Popeye. Y al final a mí me gusta porque representa mucho lo vitamínico que eres. Joder, que eres un alma fuerte.
¿Por qué te llaman Popeye?
Pues mira, me llaman Popeye porque históricamente cuando yo, cuando tenía 14 o 15 años, veraneábamos en la Costa del Sol y mi padre tenía un barquito y entonces ese barquito me lo dejaban a mí. Entonces yo lo cogía y salía con mis amigos a navegar por ahí, entonces mis amigos, a raíz de esa experiencia de navegar conmigo, me llamaban Popeye.
El gran Popeye estaba esquiando hace un mesecillo aproximadamente y... Me lo contó mi secre, que se llama Pilar, y es como Donna, la de Swift. Es un encanto, y se entera de todo, tiene muchísima información. Me dijo, para la influencia hay un ser excepcional. Acaba de tener un accidente. Se ha partido por el eje, ha perdido la movilidad en las piernas, y desde ese mismo día, con un collarín, y a punto de irse para el quirófano, está sonriendo... levantando el pulgar, diciendo vamos a combatir y decidido a convertirse en Instagramer. ¿El resumen que me hizo Pilar es bueno, Fernando?
Bueno, esa coletilla final no ha sido nunca una intención. No sé si al final será o no será. Lo del Instagram nace por un movimiento para protegerme, porque no paraban de llamarme por teléfono y mandarme WhatsApps todo el mundo, y además mensajes un poquito, distorsionados, porque la gente decía, bueno, pero te has caído en moto, te has tenido accidente en coche, tal. Entonces mi mujer, me sugirió que me creara una cuenta de Instagram y contara yo de primera mano qué es lo que me ocurría. Pero claro, de ese canal de comunicación al cual yo me suscribo el día 22 de enero para informar a mi entorno, resulta que hoy hay un montón de gente siguiendo mis vídeos diarios y que además les estoy ayudando un montón. Y esta ayuda que estoy dando, digamos, se está traduciendo en una ayuda para mí también, ¿no? Entonces, no sé qué haré con este Instagram en el futuro. Lo que sí tengo claro es que parece que esta nueva situación ha determinado que soy un gran comunicador, que los mensajes que doy llegan, que gustan. Recibo muchísimo de la gente me agradece un montón lo que estoy haciendo por ellos individualmente, y al final lo que esto redunda es en que yo me encuentro mucho mejor, ¿no?
Uno de los momentos más apasionantes que hemos tenido en nuestro programa, Fernando, en La Influencia, fue cuando vino un amigo que había vivido exactamente lo mismo que tú y que tiene tu vitalidad, tu empuje y la experiencia acumulada de haber pasado por un trance semejante y convertirse en un, no exagero nada, verdadero campeón. Cisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo?
Hombre, qué ilusión.
Llamada 3, Fernando.
Qué ilusión, tío. Esto sí que es una sorpresa. Esto no me lo habéis contado, ¿eh?
Pues hombre, este claro. Es nuestro primer influencer de la silla. Ahora vamos a tener dos, pero queremos callarnos, ¿sabes, Fernando? Queremos que la conversación sea de Cisco contigo, porque Cisco es un genio. Entonces, él va a empezar a hablar contigo, te va a preguntar seguramente que cómo fue el golpetazo, vais a seguir hablando y nosotros dentro de 10 minutos vamos a decir hasta aquí, pero os vamos a escuchar. Cisco, todo tuyo.
Vale, Fernando, ¿cómo estás? Cisco, qué ilusión me hace este contacto, macho.
Yo iría nervioso, ¿eh? Para mí es como hablar con un famoso.
Igual, yo tenía un cierto pudor en llamarte, te escribí por WhatsApp cuando vi tu entrada en Puerta de Hierro. Pero claro, tío, tengo tanta admiración por ti y por tu mujer, tu niño, creo que estás esperando otro, y tu histórico, sí. que me siento muy pequeño a tu lado, macho.
No, a mí me habló un montón de gente de ti, Fernando, no te imaginas, ¿eh? Me llegaba tu historia pues por Instagram y me decían, oye, habla con él, tal, dale consejo, y digo, ostras, es que cada lesión es diferente, yo no sé ahora mismo, digo, yo prefería dejarte un poquito de tiempo para ver, porque al final es un cambio gigante, tú porque lo has aceptado muy rápidamente, pero es un cambio gigante, y digo, vamos a dejar un tiempito a ver qué tal, hasta que ya vi que te vi como un toro y te escribí por Instagram, y ya estamos hablando por WhatsApp, y ya te digo que lo que tú necesitas aquí me tienes.
Joder, que muchísimas gracias, yo lo que sí te adelanto es que yo soy un enamorado de Córdoba. Tengo toda mi familia materna es egabrense y todos los años voy a la feria. Entonces voy,
no
a,
me diga eso. Voy a ir a ver. Mi padre es de Cabra también, ¿eh?
No me digas.
Sí, pues sí, yo estoy yendo mucho.
Yo soy Pallarés de segundo, soy Vega de Sione Pallarés. Entonces
mis apellidos muy famosos allí en Cabra.
Sí. Mis bisabuelos tenían una olivarera muy importante. Y bueno, nada, tenemos ahí un vínculo con Córdoba gigante. Yo viví en Sevilla, además, 12 años. Sí. Y claro, yo estaba de responsable territorial de una gran compañía en Andalucía y Córdoba era uno de mis destinos preferidos. ¿Eh?
Oye, mira tú. Sí. Oye, ¿y tú qué altura de lesión tienes, Fernando?
Yo, D7.
D7, vale. Sí. Ya te escucho que es completa, sí, no sabía que era D7, no sabía la altura.
Es D7, sí, es D7 completa, efectivamente.
Sí. ¿Y cómo lleva la terapia ocupacional y todo eso?
Muy bien, ya he terminado todo lo que está en el manual, en el programa. Ahora estoy intentando el manejo de la silla, que es donde, porque estoy yendo a mi casa los fines de semana, sí. Y me estoy encontrando, pues las barreras que nos encontramos todos, ¿no? Cuando salimos a las ciudades. Claro. Entonces, pues tengo que aprender, pues cómo subirme a la silla si me caigo, ese tipo de cosas, ¿no? Estoy en esa última etapa.
¿Te costó mucho trabajo eso? ¿Te costó mucho trabajo el vestirte con las manos, el aprender a pasarte a la ducha, al coche,
pues, tío,
al váter, todo?
Era tan grande el incentivo que no. Que no me ha costado mucho. Es verdad que yo físicamente estoy muy coordinado y estoy fuerte, es que ayuda mucho, además de tener esa actitud positiva ante la situación. Oye, estar bien físicamente es muy importante, porque yo en mi accidente solamente me he roto la espalda y 3 costillas, ¿sabes? O sea, no he tenido una rotura de ningún órgano, ni la operación ha ido muy bien, no he tenido ninguna infección de la cicatriz, ha ido todo muy rápido, ¿sabes? Yo claro. ingresé en Toledo el 9 de febrero, me pusieron en la silla el 11 y hace 2 fines de semana ya estaba yendo a la casa.
¿Y ya te viste tú solo sin problema?
Me he visto solo, me subo al coche, me ducho, tengo
pues,
el problema
sí
este
hecho rápido, sí.
tengo el problema este de los esfínteres, que es un poco rollo, que no lo
sí,
no
pero
lo
eso
termino.
Te vas a acostumbrar, ya verás, eso al principio es una locura, pero en cuanto pasen meses ya te vas a acostumbrar, te vas a conocer tu cuerpo cuando tienes que ir al baño y no vas a tener problemas, te lo digo.
Correcto. Eso es lo que me dicen todos, ¿no? Que esté tranquilo porque en ese sentido está todo muy resuelto. ¿Mm?
Claro. Bueno, a ver, para mí lo más grande tuyo ha sido la rapidez, que es que normalmente pues esto pues hace falta un tiempito para... Al principio para mí sobre todo era una montaña rusa de emociones. Pues unos días está muy bien, otros días más bajo...
Pero es que tú, a ti te pasó muy joven, macho. Es que es una putada lo tuyo, tío.
Sí, me pasó es joven, también ya tenía la personalidad hecha, ¿eh? Es decir, a mí me pasa con 32, creo, y yo ya tenía la personalidad hecha. Yo siempre pienso que si te pasa con 15, 16, ahí que tienes todavía más dudas, debe ser más complicado.
Sí.
Y tú fue que pillaste hielo, ¿verdad, Fernando?
Y yo cogí nieve dura, iba trazando por el sitio que no era el correcto, una curva de derechas, y cogí nieve dura, se me fueron los, pisé el esquí de arriba, se me fueron los esquís y me pegué de espaldas contra el tronco del árbol.
Ostras, eso no lo sabía que había sido contra el tronco del árbol.
Sí, contra el tronco de un árbol, sí. No, tuve esa suerte, tío.
Yo tampoco lo perdí, y lo que recuerdo un dolor grande y saber lo que había pasado.
Exactamente, yo el dolor lo inhibía porque era tan grande el trauma de haber dicho, tío, me acabo de quedar en silla de ruedas, era tan fuerte el impacto que emocionalmente que es que no sentí dolor prácticamente.
Yo igual, yo recuerdo un dolor gigante, pero en cuanto ya vi que no me podía mover y que me tocaba la pierna y no la sentía, dije, ostras, me ha pasado lo que le pasa a otro en la tele, tío.
Sí, total.
Están llegando los 10 minutillos y me toca las narices partir tanta magia. Gracias por estar ahí, gracias por vuestra charla. Utilizadnos como queráis.
Muchísimas gracias, Cisco. Hoy ha sido un auténtico placer, tío, te llamaré. Porque iré a verte, soy un admirador tuyo y te sigo y me inspiras mucho, tío. Muchísimas gracias.
Lo mismo te digo, Fernando. Enhorabuena por la entereza que muestras, por cómo comunica y cómo lo estás haciendo. Y a la familia de la influencia de COPE, que es una familia, cuando que vaya, estamos por allí las dos.
Pero vamos a ver. Eso está hecho. Vamos a hacer aquí un mano a mano, un silla a silla con nuestros ídolos.
Pero no con raqueta. Ah, bueno, que Fernando es un crack del golf, ojo, ¿eh? Que también comparten ahí una...
Te digo una cosa, Cisco, que es polideportivo, te puedes jugar a todo. O sea, que tiembla Joao Félix, porque el día que le apetezca... Vamos a ver, os vamos a regalar una canción. Una canción, a mí me gusta mucho, de Marlango. La hemos puesto otras veces. Pero es que el título ya dice todo lo que tiene que decir. Lo que sueñas, vuela. Chicos, vivís soñando. Gracias.
Grandes.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias.
Caminando sin pensar, despacito. Sin tiempo que ganar, paseando sin correr, voy a soñar despierto.
Quiero que habléis vosotras ahora, después de lo que...
Yo estoy sin palabras. Es que estoy conteniéndome la lágrima después de esta historia, sí. de escucharles, de la superación, de todo.
Sí, de ver dos personas que han pasado por lo mismo y lo que se pueden llegar a entender.
Y sobre todo la actitud. Que le pones a un problema, es que luego nos ahogamos en un vaso de agua cuando se nos rompe una uña. Y de repente te partes la espalda, como dice él, nada, me partí la espalda y una
y tres
actitud.
Costillas.
Una actitud.
Y tres costillas, lo compara ahí como si fuera...
Sí, que decía Marta Pombo cuando él ha dicho, pero es que yo tuve suerte, solamente me partí la espalda y tres costillas.
Como si nada, ¿sabes?
Y Marta decía, solamente.
Solo la espalda, chico, menos mal.
Solamente.
Madre mía.
Marta Casado, gracias.
Gracias.
Era muy bueno el TikTok, ¿verdad?
Bueno, ya lo veréis.
Pombo.
Cuéntamelo. Hoy yo venía un poquito dormida de cerebro, ¿eh? No sé si habría contestado bien a mis preguntas, así que...
¿De cerebro la discoteca? ¿Existe todavía? ¿Os acordáis? ¿Tú te acuerdas, Gomar, de cerebro?
No.
Yo creo que es demasiado de tu época.
Sí, yo creo que sí, me he delatado. Perdón. Gracias, Jaime. Gracias, Genzor.
A ti.
Te ha soltado mucho, Nacho Pla, al final. Bien. Qué bien Cisco.
Muy majo.
Y qué bien Fernando, sí. Y qué bien Edgar.
Todos.
Sí, por debajo de la línea, sí, me parece. Pero okay. Tengo fuerza
eso
para
nunca.
Deciros hasta... No, era por eso, para que saliera diciendo mentira, mentira. Hasta la próxima. Más tiempo de juego a partir de este minuto. Gracias, Antonio Bravo. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas.